Mi querida iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, queridos don Eduardo y sacerdotes concelebrantes, saludo, que no he saludado antes, a las hermanas, no solo las misioneras concepcionistas, sino alguna hermana más que hay aquí, y queridas, queridos todos. Celebrar la fiesta del Sagrado Corazón tiene un significado muy, en el fondo, muy, muy sencillo y muy simple, pero que es como un resumen, al igual que de otra manera lo es la del Corpus. Un resumen de todo el misterio que celebramos en torno a la Pascua, de todo el misterio pascual. Si queréis, un resumen del acontecimiento cristiano, del que fundamenta nuestra fe, nuestra vida, del que fundamenta la vida nueva que Cristo nos da, esa vida de fe, de esperanza y de caridad que el encuentro y el conocimiento de Cristo hace posible. ¿Cuál es ese resumen? Pues Dios es amor. Es la única definición de Dios. Hay otra que se da en el Nuevo Testamento. Ahora os digo la otra, Dios es luz. Pero es casi lo mismo, porque es verdad que en nuestra experiencia humana el amor ilumina la vida y la hace no solo vivible, sino bella y agradecida, ¿no? Y la definición esa está en la primera carta de San Juan, cuando uno de los escritos, si queréis, últimos del Nuevo Testamento, pero es como si San Juan mirara en esa carta todo lo que ha sucedido con Jesús y luego el misterio de su muerte y su resurrección y lo que eso nos descubre del misterio del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, del Dios verdadero. Cuando nace la fiesta del Sagrado Corazón, era necesario recordar que Dios es amor. Y no solo que Dios es amor, sino que Dios nos ama en Cristo con un corazón humano. Y por lo tanto, hace verdad este precioso fragmento del profeta Oseas, cuando dice: con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. El profeta Oseas es uno de las cimas del Dios del Antiguo Testamento, de la experiencia que Israel tiene de Dios. En la larga historia que va desde Abraham hasta Jesús, Israel vivió por muchos momentos diferentes y Dios iba, a través del Antiguo Testamento, pues iba educando a su pueblo. Y alguna persona, yo lo he leído decir, que Oseas y el Cantar de los Cantares son justamente los dos textos del Antiguo Testamento donde más se aproxima a la experiencia de Jesucristo, al ministerio de Jesucristo, a la encarnación del Hijo de Dios, que es encarnación del Dios que es amor, del Dios que nos entrega a su Hijo. Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y en Cristo se realiza, por lo tanto, la culminación de todas las esperanzas de Israel y de la experiencia de Israel como amor. Pero vuelvo a deciros por qué nace la fiesta del Sagrado Corazón. Pues porque después, sobre todo, de una cosa que se llama jansenismo, que floreció en Francia en torno al siglo XVII y XVIII, pero que tuvo muchísima influencia, pues se percibía a Dios más como alguien justiciero, muy exigente con los hombres y muy, muy duro, muy preocupado siempre por el castigo que podría dar y la expresión del temor de Dios que se usa en la Escritura se había convertido en miedo de Dios. Hasta tal punto llegó a influir eso que la gente se retraía de comulgar y se retraían durante mucho tiempo. Hubo que hacer la Santa Sede tuvo que hacer durante generaciones campañas en favor de la comunión frecuente, de que la comunión era la culminación de la misa y de que era deseable el poder comulgar con frecuencia. Eso todavía a finales del siglo XIX y comienzos del XX se daba, ¿no? Y la fiesta del Sagrado Corazón, la devoción al Sagrado Corazón, nace para recordarnos que Dios no es ese Dios lejano, justiciero y que está detrás de nosotros para ver qué es lo que hacemos mal o así, que imaginaban los jansenistas en la versión más popular y más vulgar, sino que Dios es amor y que Dios nos ama en su Hijo Jesucristo con un corazón humano. Esa es una manera de decir el cristianismo es el misterio de la encarnación, que Dios se haya hecho hombre, que Dios haya querido vivir una vida de hombre, que el Hijo de Dios haya querido vivir por obediencia al Padre, por amor al Padre y por amor a nosotros. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues por amor a nosotros haya querido asumir nuestra condición humana, vivir una vida de hombre y entregarse a nosotros. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y no hay mayor amor que el de dar la vida por aquellos a los que uno ama, ¿no? Por lo tanto, la historia del amor de Dios con los hombres se consuma en Jesucristo, se consuma en la pasión, en el pasaje que acabamos de leer, cuando Cristo entrega su vida. Pero no se queda ahí, porque el Señor prometió el envío del Espíritu Santo y lo que se nos da con el Espíritu Santo es la vida de hijos de Dios, es la vida misma del Hijo de Dios, solo que Él la tiene por naturaleza y nosotros la tenemos por regalo, por adopción. Solemos decir, somos hijos adoptivos, pero hemos sido llamados a vivir la vida de Dios, la vida del Hijo de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios y la certeza esperanzada de la participación de su reino, de su herencia. Nuestro destino no es la muerte, nuestro destino no es el tanatorio ni el cementerio. Pasaremos por la muerte, claro que sí, como ha pasado el mismo Hijo de Dios al asumir, y no de una manera teatral, sino al asumir verdaderamente la condición humana, ¿no? Pero la muerte no es nada más que el último episodio, el paso de nuestra vida a nuestro destino eterno, a la vida eterna, que es la vida glorificada, divina. El amor en la historia de Dios con nosotros se consuma en la pasión de Cristo. Me parece que es providencial que coincida esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús con la octava del Corpus, justamente porque ese yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa promesa de Jesús nunca sería lo mismo si recordásemos solo lo que sucedió hace 2000 años, porque solo lo que es presente tiene el poder de mover nuestro corazón, de abrir nuestro corazón. Y el Señor se ha quedado con nosotros en los sacramentos de la Iglesia y en ese sacramento central de la vida de la Iglesia, que es la Eucaristía, donde se realiza misteriosamente, sacramentalmente, todo el misterio de la Encarnación y todo el misterio pascual, y se cumple en el don que Jesús hace a nosotros. Y que estaba simbolizado, si queréis, en el agua. La Iglesia ha visto siempre que en el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús hay un símbolo del bautismo y de la Eucaristía. Es decir, donde se prolonga en los siglos, de una manera siempre actual, siempre fresca, siempre nueva, tan nueva como en la misma mañana de Pascua, el amor de Cristo por ti, por mí, por cada uno de nosotros, pues en los sacramentos de la Iglesia, en el bautismo que nos hace hijos de Dios y en la Eucaristía y en el perdón de los pecados, en todos los sacramentos, también en el matrimonio, que es hace carne, por así decir, y el amor de Dios esponsal por su Iglesia, por la humanidad. Pero en la Eucaristía el Señor se nos da y se hace uno con nosotros de una manera verdaderamente única, inefable. De tal manera que podemos decir todos, no soy yo, quien vivo es Cristo, quien vive en mí. Tenemos un nuevo yo un nuevo sujeto, comunicado por el Espíritu Santo, y ese nuevo sujeto es Cristo, que quiere crecer en nosotros hasta llegar a la plenitud. Curiosamente, ese don de Cristo es la realización plena de nuestra humanidad. Nuestra vocación humana se llama Jesucristo y se realiza en la comunión y en la participación de la vida de Cristo. Eso significa que vivimos del amor de Dios y que no determinan nuestra vida ya las circunstancias que haya en ella, pues veréis de más juventud o de más edad, o de salud, o de enfermedad, de pobreza o de riqueza, de unas circunstancias de un tipo favorables o de otras más difíciles, pues como hemos estado viviendo, por ejemplo, en todo este periodo, ¿no? En medio de esa dificultad, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo se nos sigue dando y su amor llega a nosotros y llega a nosotros. Fijaros, yo lo decía el día del Corpus, Cristo no ha venido para que le adoremos, Cristo ha venido para transformar nuestra vida, para llenar nuestro corazón, para llenar nuestra vida, para conmovernos y permitirnos vivir en la libertad de los hijos de Dios y en la esperanza de las promesas, de la promesa de la vida eterna. Y eso cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratarnos unos a otros, nuestra manera de construir una familia, de relacionarnos en el ámbito del trabajo. Hasta podría generar nuevas formas de relación humana y de sociedad y de trabajo y de vida comunitaria en la calle. No me refiero en la iglesia, me refiero a la vida, ¿no? Podía, si Cristo llena de verdad nuestros corazones y nuestras vidas, nace verdaderamente una humanidad nueva. Yo creo que las circunstancias que vivimos nos piden de alguna manera o nos impelen a que le pidamos al Señor, Señor, que nazca de entre nosotros, que escojas de entre nosotros a jóvenes, a personas que tengan la capacidad de mostrar, aunque sea de manera embrionaria, pequeñita, como cuando empezó la Iglesia, esa humanidad nueva que necesitamos, donde todos nos vemos como hermanos, miembros de la misma familia, y no solo miembros de la misma familia, sino miembros del mismo cuerpo. San Pablo dirá, sois miembros los unos de los otros. Repito, Dios es amor, y nos ama con un corazón humano, porque el corazón de Jesucristo es un corazón humano. Y ese amor llega a nosotros en la vida sacramental de la Iglesia. Y llega a nosotros en la vida sacramental de la Iglesia para que ese amor transforme también nuestras vidas, permita que cumplamos nuestra vocación, que es siempre una vocación al amor, porque es una vocación, somos imagen y semejanza de Dios. Y solo con la vida de Dios en nosotros, nuestras vidas verdaderamente se cumplen. Termino contándoos una anécdota que me pasó a mí cuando, siendo obispo auxiliar de Madrid, yo me ocupaba de los universitarios. Y me acuerdo que había un chico que vino a verme allí al despacho de la Capilla de Derecho y me contó una historia, era una historia muy dramática, de una familia totalmente desestructurada, rota. Y lo que a mí me salió espontáneamente fue decirle, bueno, pues animarle, alentarle y decir, Dios te quiere, a pesar de todo lo que pueda parecer que hay en tu vida de dolor y de heridas y de así, Dios te quiere. Pero no se me olvida lo que el chico reaccionó rápidamente y me contestó a mí. Me dijo, pero yo, ¿cómo sé yo que eso es verdad si no tengo cerca de mí a nadie que me quiera? Y le dije, tienes razón. Y tienes tanta razón que no te puedo decir, te acabo de conocer, pero yo te ofrezco el que podamos caminar como amigos y ser amigos si tú quieres, ¿no? Y efectivamente, ese chico comenzó después un camino de esto hace muchos años. ¿Pero por qué cuento la anécdota? Porque si nosotros nos alimentamos de Jesucristo y del amor de Dios hecho humanidad en Jesucristo, el mundo no va a encontrar a Dios porque nosotros le sermoneemos o le regañemos, o nos parezca muy mal cómo marcha el mundo, y nos enfademos y estemos llenos de irritación, porque es un desastre el mundo en que vivimos así. El mundo solo renacerá cuando en nosotros puedan reconocer un eco, un reflejo, como se refleja el sol en el mar. Todos sabemos que no está el sol allí, pero brilla tanto como si fuera el sol, o nos damos cuenta de que ese brillo que hay en el mar cuando el sol se pone es un reflejo de la luz del sol, pues que puedan ver en nuestro afecto por el bien de las personas un reflejo, un reflejo es la palabra mejor que se me ocurre, del amor con que Dios ama a cada uno. También lo dije el día del Corpus en la catedral, que cuando San Juan Pablo II quiso resumir qué es lo que la Iglesia tenía para proclamar y gritar y quería que llegase a cada hombre y a cada mujer, como resumen del cristianismo, era decir, la Iglesia quiere decirle a cada hombre y a cada mujer, Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Veréis, no se trata de que repitamos esa frase, se trata de que efectivamente nuestra manera de estar con nuestros prójimos, con las personas que tenemos cerca, podamos hacer realidad, se pueda ver, pues verás, no, en la alegría, en el afecto, en la paciencia, en el perdón, tantas maneras de las que se pone de manifiesto el amor en nuestra vida. Pues que nuestras vidas reflejen, que sean como una prolongación de la Eucaristía, que seamos el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo también. Alimentados por el cuerpo sacramental de Cristo, el cuerpo de Cristo que anda por las calles, sois vosotros. Que la gente pueda ver en nosotros ese reflejo del amor de Dios. Yo lo pido para mí, con todos mis defectos y con todas mis limitaciones y así. Pero el mundo sería un lugar mucho más bello con que los cristianos nos dejásemos sencillamente, dejásemos que el amor de Dios calase en nuestras vidas y nuestras vidas fuesen una, aunque fuera muy pequeñita, pero una manifestación del amor de Dios. Si Dios es amor, no hay amor verdadero en este mundo, verdadero, porque amores falsos hay muchos, y la palabra amor se usa para muchas cosas que tienen a veces poco que ver con el amor, pero no hay amor verdadero en este mundo que no sea una participación en el ser de Dios, un don de Dios. Que el Señor haga crecer ese amor en la vida de todos los que estamos celebrando esta tarde la Eucaristía. Y quiera Dios en toda la Iglesia.